song sung blue, everybody knows one. Song sung blue, every garden grows one. Me and you are subject to.
Hola, buenos días en una nueva edición del programa Palabras al Viento. Les habla Carmen Pomares, al control técnico Gema Sola. En nuestro magazine de hoy entrevistamos a Tonia Baeza, pintora ilicitana y miembro de la Asociación de Bellas Artes de Elche, entre otras cosas. En la sección El Volcán de los Libros me acompaña Nacho Perandones, escritor, escritor y profesor, que nos traerá la sección cultural. Buenos días a todos.
Buenos días.
Comenzamos. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words. Buenos días, Tonia.
Buenos días.
Encantada de que estés con nosotros compartiendo este ratito.
Y yo también estoy encantada.
Muy bien. Bueno, pues yo quería que, para que comenzáramos un poco, para abrir boca a ver, que nos comentaras cómo te iniciaste en el mundo artístico y en particular en la pintura.
Pues fue gracias a que he tenido unos padres estupendos y vieron que desde chica pues dibujaba, pintaba y me encantaba. Y en acuerdo con el profesor del colegio, pues quedaron en apuntarme a la Escuela de Pintura del Chocolater, del Grup d'Elche y de la Caja de Ahorros, que tantos años estuvo funcionando, sí. 40 años, y que hace poco desapareció lamentablemente. Y de allí arranqué, pues muy cría, apenas tenía 18 años, estuve en la Universidad Popular como monitora y en las casas de cultura de la comarca, en centros sociales, hasta hace pocos años, y desde hace 20 en la Asociación de Bellas Artes, desde hace 10 en el Casal Jaume I d'Elche.
Ahora hablamos de tu trayectoria.
Y pues transmitiendo lo que me transmitieron a mí.
Muy bien. Bueno, formas parte de esta asociación, como hemos dicho, de ABA, de Bellas Artes, y eres una gran emprendedora en el mundo artístico. En la ciudad eres muy conocida.
Yo me considero modesta.
¿Qué pretendéis desde la asociación? ¿Qué queréis promover en la asociación ABAE?
Pues intentar pues hacer lo que hacía la Escuela del Chocolater, que fue un gran ejemplo como escuela, y inculcar a la gente e informar lo que es el arte, lo que es el arte moderno, lo que es la base del dibujo, de los diferentes estilos. Tenemos variedad y nada más tienen que hacer las personas interesadas que pasarse por allí para informarse y contemplar las exposiciones anual que tenemos todos los meses. Y pues que es muy interesante también estar informado de las demás exposiciones que hay en la ciudad, que también ponemos allí un cartel anunciador.
Bueno, tenéis la SEO, o normalmente estáis ahora mismo en el Molí.
Estamos en el Molí Real, al lado del Parque de los Patos.
Ay,
en
sí.
El
sitio
Parque
encantado,
Municipal.
Vamos,
sí, es idílico. Por todos los lados donde mires el molino es una maravilla.
Por fuera, por dentro, una casa rústica parece.
Sí, sí,
¿no?
Y que casualmente es una cosa, un hecho histórico, perteneció a la abuelita de la gran profesora de danza, Pilar Sánchez,
anda,
que tengo el gusto también de pertenecer a su asociación de danza,
Dansaires,
¿eh? ANAR, sí. Y pues que a veces nos visitan y participan con nosotros pues en baile, música y pintura.
Sí,
tenemos
algunas veces
fusiones culturales en el Molí, presentaciones de libros. Ahora mismo tenemos un certamen de fotografía que pronto se anunciará el ganador y en breve saldrá en prensa.
Muy bien. O sea, que allí, en ese sitio idílico, ponéis las exposiciones. Y tenéis muy buenos pintores en la asociación, ¿eh? Que
bueno,
me
pues intenta que acudan allí y nosotros de ayudar a la gente. Gente que termina en Altea, Bellas Artes o en otros sitios.
De la universidad aquí.
Sí, tiene la posibilidad, como Isabel Zapata, que lleva unos años con nosotros, y ella terminó en Altea. También está Castaño, que lleva la galería de acá en el Raval, que tiene ahora una exposición
reciente
buenísima.
Ahora.
Sí, lleva un par de años la galería y ahora tiene una exposición fabulosa sobre el tema de la Semana Santa. Y pues el Molí también tiene algo muy interesante que anunciar, que desgraciadamente falleció Alberto Agulló, un gran pintor de Elche, y le queremos hacer un homenaje.
Merecido homenaje, Alberto.
Anual. También hay un grupo de pintores que quieren hacerle otro homenaje en octubre, en la Glorieta, en la Sala de la Glorieta. Y lo que comentaba de Alberto en un principio, Alberto Agulló, un gran artista plástico, maestro mío, al que siempre adoraré, pues que vamos también ahora mismo en mayo, anunciaremos pronto la fecha, un certamen anual a nivel nacional. En los museos será un día de pintura al aire libre, dentro de los museos, fuera de los museos, y al final del día se organizará un grupo de artistas de fuera que serán los que dirán los ganadores de la pintura rápida del certamen de Alberto Agulló.
Muy bien. Y además ya se quedará, ¿no? Por así
decirlo. Sí, para siempre.
Para siempre, muy bien, merecido además. Bueno, quería eso, que nos hablaras un poco de los pintores reconocidos, entre ellos Albert, Andreu también, Andreu
Castillejos, un gran amigo y un gran artista.
Es una generación que estuvimos...
Sí, que está desapareciendo lamentablemente.
Algunos
con mucho dolor de corazón.
Algunos no son tan mayores, ¿eh?
No, pero el destino o lo que sea se los lleva antes de tiempo.
Ley de vida, sí.
Pues sí, y ahí está pues Albert igual que nos ha dejado también estos años, hace pocos años, Andreu Castillejos, que me dejó las clases del Casal Jaume I, y que un hombre tan implicado en la problemática social del mundo entero, porque viajó por el mundo entero intentando ayudar y captar imágenes para luego mostrar al resto de la humanidad y concienciar con su arte.
Yo pienso que es un excelente, bueno, pintor, pero el dibujo, la técnica del dibujo era una...
Tenía una técnica, única.
Maravillosa.
Transmitía lo que llevaba dentro en la imagen.
La imagen de los niños.
Sí, lo que más le preocupaba, claro.
Exactamente.
Los más pobres, que eran los niños, los que más sufren las desgracias.
Las exposiciones fotográficas de él, tenemos muchas y...
Ha recorrido el mundo
entero.
En los viajes. Él decía que tenía que tirar 300 fotos para elegir una buena. Era muy exigente también.
Sí, sí, es verdad. Yo, vamos, lo conocí, pero de niña, muy de niña, tengo un recuerdo de ese aspecto bohemio por el Raval.
Sí, 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 es que muchos nacieron en el Raval o estuvieron en el Raval. El ambiente del Raval es especial.
Eso es lo que...
Hay una luz, por las casas son bajas.
Global, ¿no?
Exacto.
Allí se mueve algo especial, ¿no?
Sí, sí. Hay muchos ceramistas, pintores, mucho museo, mucha galería
talleres.
De arte, talleres. Y eso es bonito, eso le da un aspecto muy bueno a la ciudad. El que haya, como en otras grandes ciudades, unos puntos pues son culturales, que la gente se pasea y dice, uy, qué bonito. Sí, es como si hubiera un pueblecito pequeño en el centro de la ciudad.
La verdad es que tenemos ese privilegio, ¿no? El de tener ese espacio. Y además también quería comentarte, a ver qué te parece a ti, ¿no? Si esos espacios de arte que tenemos, que es el Museo Corte Contemporáneo y una sala municipal de exposiciones, si tú crees que están bien utilizados, si los recursos que tenemos están bien utilizados.
Pues es muy, me gusta que me hayas hecho esa pregunta, porque a veces hay, pues se comenta que si se hace pocos y tal. Yo comprendo que se ha notado también que hay poco dinero, a veces pocas subvenciones al mundo de la cultura y de la plástica, sobre todo. Porque a un teatro, para ir a ver un concierto un actor cantar o actuar o cine, pagas una entrada. Pero para ir a ver una exposición, una galería, no se paga ninguna entrada. El pintor plástico no le es fácil poder vivir de ello. Lo tenemos fatal. Pero tenemos esos centros que últimamente se están haciendo conciertos. Desde la Asociación de Vecinos del Raval también hemos hecho algún evento allí dentro. Es un espacio que no solo tiene por qué estar para exponer, sino también se puede presentar un libro, como se está haciendo, o celebrar algo que tenga que ver con la exposición. Por ejemplo, celebramos allí un montón de actividades interesantes. Y pienso que se debería de seguir haciendo estas charlas, conferencias, conciertos, presentaciones de libros. Y bueno, y ahora pronto en el Museo de Paleontológico, allí con los dinosaurios y tal, tenemos que hacer también algo para niños y mayores, que concurso, vamos a tener concurso. Revolucionado al mundo
Trabal
juvenil.
Jurásico.
Sí, sí.
A ver qué tal sale, sí, es cierto. Pues yo también pensaba si las obras que, porque a lo mejor quizá la gente, si invitar, ¿no?, a la gente a que acuda al Museo de Arte Contemporáneo, porque hay obras realmente interesantes, se han actualizado con fondos también.
Sí, han sido donados cuadros de Paul Ayedó hace poco tiempo, y hay cuadros de una época.
Se quedó un poco así en los 80, quizá.
Sí, se fundó en el 79-80, se fundó el Museo de Arte Contemporáneo con el Grupo d'Elx, que estuvo ahí luchando para que se hiciera realidad. Sisto y Alberta Agulló lucharon mucho y lo consiguieron. Luego estuvo un poco parado, hubo mucha crítica, como siempre, pues eso, al mundo del arte plástico parece que cuesta más aportar económicamente. Pero sí que está bien tener un museo de una época, porque no es obra prestada o donada la que hay. Tenemos una representación de los mejores pintores de mitad del siglo pasado hasta pues hace unos 10 o 15 años, como está también en cualquier otra gran ciudad. Sí. Entonces, no está de más tener pues un gran museo que siga haciéndose, como se está haciendo, un montón de cosas dentro de ellos.
Eso
pronto tendremos el Día de los Museos, en mayo, creo que es, y pues a disfrutar y que la gente pruebe a ver si les gusta.
Sí, yo creo que esa idea nueva de crear espacios que se reinventan un poco, que combinan el arte plástico con otros...
Fusión
de elementos artísticos, yo creo que es lo mejor, ¿no?
Por
y pues comentarnos también qué proyectos tienes actualmente. Bueno, también quería, perdón, antes de esto, que me comentases... que yo sé que eres profesora de dibujo.
Bueno, dibujo y pintura, me gusta más el color que el lápiz. Y pues estoy dando un curso de texturas allí en la Asociación de Abaes y en el Molino Real, los martes por la tarde, y será para un par de meses nada más. Tengo un grupo interesante y hacemos texturas en el curso. Y pronto iré a la Universidad de Murcia también un día el mes que viene a dar unas clases de pintura china, como hace 3.000 años, papel de arroz y con los pinceles como
tradicional
de allí. Y también estoy, como os decía, en el Casal Jaume I, dando un cursito los miércoles por la tarde. Y proyectos ahora mismo, pues ayudar en lo que pueda en las asociaciones donde estoy, Asociación de Vecinos del Raval, Dansaires, Bellas Artes y otras, como también estoy en el Observatorio de Cultura y en más sitios. Pues que no se deje de hacer cosas para esta preciosa ciudad en la que vivimos, porque se lo merece y porque lo necesita, para poder estar muy bien situada en el turismo y en todas aquellas cosas que necesita una ciudad para que funcione.
Por supuesto que sí. Yo de verdad quiero decir que... como Tonia Baeza, pocas personas se mueven en el ámbito de la cultura, pero emociona. Ella es una emprendedora del arte, lo puedo atestiguar, tanto en esas asociaciones. Yo colaboro con ella en la Asociación de Vecinos del Raval y puedo asegurar que así es. Pues nada, aquí queda este mensaje que has lanzado. Excelente pintora, excelente profesora.
Gracias.
Y excelente mujer. Quédate con nosotros, porque ahora seguimos un poco con la aportación que va a traer nuestro compañero Nacho Perandones en El Volcán de los Libros. Wondering what clothes to wear. She puts on her makeup. Bueno, Nacho, venimos ya a un ambiente primaveral.
Primaveral, efectivamente.
Vamos, de cabeza a la primavera.
En primavera los volcanes también, siguen activos.
Siguen activos. Pues eso es lo que yo quiero, que nos cuentes qué es lo que nos traes.
Y además con el gusto de tener a Tonia aquí.
A Tonia, bueno.
En fin, hombre, he gozado mucho con todo lo que ha dicho. Yo conozco el Molí Real, conozco a Zapata, me imagino que será la hija de Zapata.
Muy buen escritor.
Sí, sí, gran escritor, un poeta como... Y un día pasé por ahí precisamente, con orgullo me enseñó las pinturas de su hija. Y bueno, ahí descubrí el Molí Real, fíjate, ahora me lo has descubierto tú con más profundidad, a ver si... Es que en Elche tenemos muy buenas cosas, ¿eh?
Sí.
Tenemos muy buenas cosas.
Bueno, es ilicitana de pro, ¿eh?
Sí, no.
Hay que potenciar todo lo que tenemos, y la Alcudia, un punto muy interesante,
claro,
que necesita ayuda.
Efectivamente, sí. Todo necesita ayuda, y aquí en Elche sí, hay cosas que hay que conocer, difundir. Carmen, haces una gran labor trayendo...
Yo hago lo que puedo. Pero yo la suerte que tengo, sí, es que tengo muy buenos amigos. Hombre, y,
que es lo mejor.
Y vienen y pues eso es. Y me ayudan también. Bueno, pues a lo que vamos.
Pues nos dedicamos a leer, nada más.
Ah,
leer,
exacto, cada cual.
Y comentamos lo que leemos.
Ella es ilustradora de libros también,
bueno,
¿eh?
Oye, entonces estamos en familia, estamos con gente.
Cuando quieras.
Muy bien. Voy a empezar... Fijaros, el 21 de marzo, hemos hablado de la primavera, uh-huh, pues aparte del inicio de la primavera, es el día del síndrome Down.
Ah, sí.
No sé si... el día, ¿por qué? ¿A qué no sabéis por qué es el día del síndrome de Down?
Bueno, voy a dejar que me lo digas tú.
Tenemos 24 cromosomas y resulta que en el cromosoma 21...
¿El par 21?
En vez de, el par 21, los síndrome Down tienen 3 en vez de 2. Uh-huh. Y por eso el 21 del 3 es el día del síndrome Down. Aquí en la universidad hay una cátedra de discapacidad muy interesante y muy activa.
Sí.
Y yo con estos precedentes, y bueno, como siempre quiero ir, estar en consonancia con las fechas y con... Oye, pues voy a sacar dos libros que tratan sobre personas con discapacidad.
Con discapacidad.
El primer libro, un libro de un italiano, Mi hermano persigue dinosaurios, de Giacomo Massariol. Un libro que se editó el año pasado, hace dos años, en 2016, editorial Nube de Tinta. Un niño de 6 años, que sus padres le tienen que decir que tiene un hermano síndrome Down. Y él cuenta, él tiene 21, cuando escribe el libro, y cuenta toda la evolución. Desde el recibimiento, luego en la adolescencia... su relación difícil con su hermano.
La vivencia con su hermano.
La vivencia y luego como ese cariño que tienen, ese cariño, ese afecto que ha tomado su hermano. En fin, es un libro lleno de anécdotas, muy fresco.
Y de ternura, me imagino.
Bueno, sobre todo de esa ternura, de lo que aportan estas personas.
El valor
lo
que tienen
aporta,
las
el valor que
con
tienen.
Sí. En este caso con
hay una frase que dice, sin ti el mundo no hubiera sido igual.
Es verdad.
No es, entonces, en fin, creo que están saliendo muchos libros y muchos comentarios sobre estas personas, y se procura hacer una legislación, que creo que se está haciendo la labor,
sí,
dentro de la universidad, que hay una legislación acorde a estas personas.
Acorde y que mejore los derechos, pues, que muchas veces se han vulnerado, derechos fundamentales,
claro.
En personas con discapacidad, por el hecho de ser discapacitado simplemente.
Bueno, y el segundo libro es La Bomba.
Bueno, venga.
La lección de Auguste Wonder, J.R. Palacios. Le digo que es La Bomba porque se va a estrenar la película de Wonder dentro de unos días. No sé si han estrenado ya, por estos días, ¿no? El director Stephen Crosby y con Julia Roberts, de la madre de él. ¿De qué trata? Bueno, yo el libro lo he leído y la vez que me impactó, yo lo recomiendo realmente, ¿no? Bueno, un niño que nació por una serie de causas absolutamente deforme. El libro nunca te dice cómo es, pero te lo va a imaginar, te dando pistas, ¿no? O sea, sin orejas, con los ojos deformados, sin nariz.
Una gran deformidad.
Un poema, ¿no? Sí. Entonces, claro, el niño estaba ahí entre algodones, estaba en su casa, pero llega un momento que tiene que ir a la escuela, porque era un chaval muy inteligente, ¿no? Era simplemente, tenía ese deforme, y entonces él funcionaba con casco, no quería quitarse el casco de moto para que no le vieran. Y en un momento dado que tiene que ir a la escuela. Es la historia del primer año en la escuela de ese niño. Tomás, y es un libro muy divertido, porque el niño es muy divertido, cómo se ríe de sí mismo, cómo, en fin, como yo no puedo peinar, yo no tal, no tengo pelo, no tengo nariz, no
o sea,
puedo
él hablar. Mismo
sí, él mismo se ríe de sí mismo, pero claro. Y él comenta el cómo le ven los demás, cómo le miran, cómo él está acostumbrado que la gente mire y se asuste, ¿no? Porque y es la verdad que no Tomás efectivamente, pero es un relato tierno, afectuoso, dramático a veces, uh-huh. divertido. Y la película debe ser bastante buena porque Film Affinity le ha puntuado de 7 uh-huh. y IMDb, que son dos grandes revistas de crítica literaria, le ha puntuado de 8. Uh-huh. Para que puntúen
sí, que
de esa. Yo no la he visto todavía, pero he visto el tráiler uh-huh. y creo que es muy buena
bueno,
película, yo la recomiendo.
Poder.
Sí, 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 todo lo.
Entonces, la verdad. Que, bueno, si me permites, es que los niños en general que tienen un problema físico, una discapacidad,
sí.
que tienen que vencer una pues una situación difícil personal, después tienen una ternura. Y
sí, yo he trabajado con ellos algunos años, sí. con
pues,
chiquitos de accidentes que pintaban con la boca en el pincel. Y se ayudaban a lo mejor con un poco el brazo
fíjate,
o con los pies.
Fíjate.
Y los de síndrome de Down eran todo corazón, muy amorosos.
No, sí,
y la
sí.
coloroterapia, lo que les aporta.
Sí,
yo
sí,
quedaba alucinada,
sí,
me emocionaban muchísimo.
La creatividad.
Sí, sí, sí. Sí,
pues
sí, sí, es una terapia, todo lo que es artístico, musical, etcétera. Incluso hay equinoterapia con caballos, en fin.
Sí.
Todo eso les aporta.
Muchísimo.
Una, sí. Nos aportan mucho. Nos
muy
aportan
bien.
Mucho.
¿Y qué más?
Bueno, ¿qué más? Aparte de pintura, en Elche tenemos una propuesta literaria uh-huh. muy buena. Muy
sí.
buena, como ya he dicho varias veces. Sigue el ciclo Dignidad
lo
de la Palabra.
Sí, sí,
aquí
sí, sí.
he apuntado.
¿A quién traen ahora?
En abril, Letras Mil. En abril, Letras Mil. Bueno, hay lluvias también, pero porque el 12 de abril viene ni más ni menos que el poeta murciano Eloy Sánchez Rosillo. El 12 de abril, en el Gran Teatro.
Uh-huh.
Y el 26 de abril viene Luis Landero. Son dos
bueno,
auténticas primeras
espadas sí.
en España. Y es un gusto. Ya hemos tenido a García Montero, a Olvido García Valdés y fue un gusto.
Bueno, en todo el ciclo, la Dignidad de la Palabra.
Sí, en
que
todo
esto
el ciclo.
Es un exitazo,
sí, sí, sí.
Yo
sí,
lo voy
sí,
a decir.
Sí, un éxito, vamos. Tú estabas en el de Olvido, estabas.
Sí, 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 estuve, sí.
Sí, lo empezaron a hacer, querían hacerlo en el vestíbulo del Gran Teatro y no, de vestíbulo nada, se llenó el Gran Teatro uh-huh. con García Montero. Fue un placer. Para servirlo un bueno, pues van a venir estos dos autores. No hablo de Sánchez Rosillo porque, aunque bueno, soy escritor y has dicho poeta, así con la boca un poco, pero yo también soy poeta.
Es que quería decirlo, pero no sabía, pero sí
que
sí,
bueno, que sea.
Es poeta, es poeta. Lo trajimos aquí una vez en otro programa como poeta.
La poética de Sánchez Rosillo se traduce en una limpia reflexión sobre la existencia desnuda. Para Rosillo, el mero hecho de que las cosas existan es una buena noticia. Esto lo he escrito aquí para que...
Bien, bien.
Yo no digo más, porque hay que leerlo. Al poeta no se le puede comentar, hay que leerlo. Y Rosillo es una persona que te escribe en positivo, celebra la vida y te resulta apasionante. Quizá haya mucha poesía, mucha expresión, quizá a veces pues muy transgresora, a veces en fin, influido por... No sé, por Bukowski, contemporáneo, o Dostoyevsky, el 19, en fin, tremendista, etcétera. Y además Rosillo, bueno, pues la vida no está mal. Entonces empieza unos poemas iluminativos, ¿no? Unos poemas celebrativos que te tiran para arriba, ¿eh? Es una forma excelente, ¿no? Es un gran poeta, escribe.
Y es
escribe
fácil,
muy bien.
¿No? Es una lectura.
Es una lectura fácil, no es un poeta críptico. Tiene un libro que se titula La Certeza.
Uh-huh.
Ya, solo por ese,
nombre
y
ese
otro,
título.
Otro libro que se titula La Vida. La Vida, ¿no? Te viene a decir, bueno, que la vida es algo que compensa vivir, ¿no? A pesar de muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, este es Rosillo.
Muy bien.
Yo lo recomiendo, que no sé si leerá los poemas, me imagino que sí. Pero recomiendo activamente que vayáis a escucharle, que vayáis a escuchar su conversación. Porque además de leer los poemas, hablan y tú puedes preguntar.
Sí, sí, es una delicia, ¿eh?
Sí,
con
sí,
el
sí.
autor ahí delante y mano a mano, está muy bien.
Buenísimo. Y el segundo autor es Luis Landero, que yo, bueno, pues le debo a Luis Landero muchas cosas porque Luis Landero es un escritor que escribió un libro, Juegos de la Edad Tardía, que estuvo 12 años escribiéndolo. Es un libro que a mí me ha influido muchísimo. Lo escribió en el 89, fue novela, fue premio de la crítica, en fin, premio nacional. Y luego, siguiendo, es que, bueno, el estilo es un estilo cervantino, muy cuidado, es una novela psicológica, son temas duros de condición humana, pero que delatan pues una gran sabiduría dentro de lo que es el hombre, dentro de sus... Y después tiene otros libros más, El guitarrista. El último que ha escrito es La vida negociable, ¿no? La vida negociable, ¿no? De un hombre voluble, atormentado, quijotesco, que va dando bandazos por la vida, pero que siempre quiere rectificar. Entonces, pues se ve ahí en un callejón sin salida, pero al final siempre existe ese callejón. Es un autor que te lleva, ¿no? Que te lleva con su prosa, y recomiendo. Y Juan de las Tardías es un poeta que no ha triunfado y que se reinventa un personaje. Él mismo se cree ese personaje y engaña a otro diciendo que es ese personaje, y los dos engañan a sí mismos. Es un tratado sobre la insinceridad con uno mismo, ¿no? O sea, hay que ser sinceros con los demás, sinceros con los otros, pero sinceros sobre todo también con uno mismo. Creo que Juego de la Edad Tardía es un libro que
es un
trata sobre eso,
¿no? Redondo, ¿no? Completo.
Sí, completo, vamos, es un muy cuidado. Y los demás, yo he leído La vida negociable, El guitarrista, bueno, tiene otros más. Y creo que tuvo un gran reto, que su primer libro fue un éxito impresionante, como puede ser María Dueñas, con El tiempo entre costuras, etcétera. Y claro, luego
superar eso
es muy difícil, es muy difícil. Y él no es que lo haya superado,
o sea, uno parece que muere de éxito y
claro, y él ha seguido ha mantenido un nivel muy bueno.
Bueno, nos da tiempo porque tenemos unas fiestas, tiempo por delante, la Pascua y demás, que nos permite...
Pues sí, la verdad que, bueno, siempre uno piensa, bueno, llega pues esta Pascua, llega la Semana Santa, parece que son días un poco más de reflexión, además, si llueve un poco hace más, hombre, uno sale por la calle y ve que ahí hay algo, hay unos valores, unas tradiciones... Y digo yo, bueno, Semana Santa, ¿te acuerdas que en Navidad hablamos de Tolkien y hablamos de Dickens, de Cuento de Navidad? Pues aquí, bueno, no sé, vamos a pensar dentro de una perspectiva creyente o no creyente, ¿no? Pensar pues algún libro ha habido muchas películas sobre la vida de Cristo. La última, la película la María Magdalena, que parece que está muy interesante, ¿no? Y yo, libros que he leído sobre este tema... Bueno, a mí hay un autor que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, en fin, como no solo como autor, no solo como persona, no solo como personaje importante, sino como teólogo, que es Joseph Ratzinger, ¿no? Joseph Ratzinger, uno dice, sí, el Papa Benedicto XVI y tal. Yo he leído algún libro de él y tiene un pensamiento muy profundo, un pensamiento muy abierto. Quizá la imagen que tengamos desde el Papa como un superconservador, ultraconservador, etcétera. Sin embargo,
¿y qué nos recomiendas entonces?
La vida de Cristo, la vida Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret en tres tomos. Bueno. Puedo coger el primero, el segundo, el tercero. No es fácil, no es, es una de gran profundidad teológica, pero el tercero trata precisamente sobre la pasión.
Muy bien.
Y a mí,
pues ahí
bueno,
está.
Es como de redescubrir la figura, redescubrir la figura de Cristo, la figura, ya que en estos ambientes callejeros nos vamos a mover, ¿no?
Muy bien, pues ahí están las recomendaciones.
Un plantel
recomendaciones
que
para todo.
Te he presentado, que no te quejarás, ¿eh?
No, hoy no me quejo para nada, ni mucho menos. Estoy encantadísima con estos amigos. Estoy encantada con Tonia. Muchas gracias, Tonia, porque
ha
sido una delicia estar
contigo. Vacaciones para leer, para ver museos, para todo. Eso,
¿verdad? Sí, hoy hay que aprovechar estas
vacaciones. Y para ver las procesiones, van a estar muy bonitas en el
Y para todo, para la Pascua, que tenemos también cerca. Sí, muy bien. Sí, sí. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, el programa Palabras al Viento, con nuestro al control técnico, con nuestra técnico Gema Sola. Gracias, Nacho,
hasta
la próxima.
Un placer.
Pues hasta una nueva edición del programa Palabras al Viento.
Gracias.
Song blue. everybody knows one.